todos, muy bienvenidos a un capítulo más de Divagando un Poco, tu podcast de conversación. El día de hoy no me encuentro solo, me acompaña ya alguien conocido de la casa, que ha estado ya hace bastantes capítulos con nosotros, el gran Benja y la Vaca. Muy bienvenido, Benja.
Muchas gracias, Joaquín, de verdad, agradecido enormemente por ya tercera, creo, invitación que me haces, así que nada, feliz de poder comentar un poquito desde mi análisis y respecto al debate de ayer, que estuvo bien llamativo y que sucedieron bastante episodios, igual algunos chistosos, otros críticos, pero sin embargo fue un debate bien productivo.
Sí, te adelantaste un poco antes la presentación del tema de hoy, pero sí, ya vamos a hablar del debate presidencial que ocurrió ayer en nuestro país. Y te invito, ¿sabes por qué? Porque los capítulos que, o sea, no sé si te he contado, pero los capítulos que hemos grabado anteriormente tienen muchas descargas y mucha visualización. Entonces dije, bueno, así que hay que traer a caballo ganador para también tener un gran capítulo el día de hoy.
Por supuesto, no, yo feliz, de verdad, como te dije, agradeció esta instancia y démosle con todo.
Sí, ya podemos decir panelista en la casa. Y como tú bien adelantaste, Benja, debate presidencial el día de ayer, si nos estás escuchando, si eres de Chile. Y también contarle a mis auditores que, bueno, en mi segundo país con más auditores es Estados Unidos, y después le sigue Alemania. Sí, tengo una población del 17% de auditores en Estados Unidos y también un 6 o un 8% en Alemania, así que estamos en un podcast internacional. Contarte que el día de hoy, el día de ayer ocurrió el primer debate presidencial, ya, para los que somos de Chile. Este año escogemos presidente después de un año tumultuoso de muchas elecciones. También con Benja, si mal no recuerdo, el segundo capítulo hablamos también del plebiscito, de la franja del plebiscito, y también a eso fue adelantándose. Ahora tenemos las franjas presidenciales, ya el 22 de octubre empieza, y estamos en una época de campaña donde muchas veces los políticos vienen a ofrecer y hay que ver el mejor postor. Así que el 19 de noviembre tendremos elecciones. Para entrar en materia, Benja, me gustaría preguntarte, ¿qué te parece el formato? Yo en lo personal encontré un formato muy novedoso, en el sentido de que nunca, yo soy un ñoño y me gusta ver los debates, y siempre he visto estos debates que son así como bien paraditos, entonces se habla usted, después usted, y de verdad yo sentí que fue un formato rupturista, porque aquí se fueron con todo, o sea, y eso también yo creo, ahí vamos a estar adelantando en materia, que le quitó el protagonismo que en anteriores debates habían tenido los periodistas. Entonces, a mí me gustó eso de que, bueno, hablaba uno, pero sobre la misma podía hablar el otro, y después que se cruzaban, que esto. ¿Qué te pareció?
Me imagino todavía cómo va a estar el que tomaba el tiempo, porque sin lugar a duda hubo hasta meme al respecto, porque se entrecruzaban el debate, conversaciones, líneas discursivas, y finalmente se pudo ver también, observar que fue un debate bien productivo, como dije anteriormente, y los periodistas, la Mónica Rincón y Daniel Matamala, yo creo que hicieron una pega impecable. Decían los tres minutos justos y chao, o sea, cortaban. Eso me pareció bastante bueno, porque muchas veces los candidatos se alargan, pueden hasta hablar 7 o 10 minutos sin parar, y sin embargo, en esta oportunidad fue mucho más llevadero el debate, y yo creo que para todos los que ven el debate y tampoco son tan instruidos en la política, yo creo que también les pareció un debate bien armonioso finalmente, porque los 3 minutos eran justos, y si se pasaba alguien, se cortaba nomás. Pero yo creo que eso lo hizo un debate novedoso, como decías tú, y espero que los próximos debates también sean con este formato, que a mí por lo menos me gustó mucho, y yo creo que por eso rescato mucho también la labor de los periodistas al momento de moderar el debate y llevar la conversación con cierta templanza.
No, y le da dinamismo, porque a veces los debates caemos en una maraña así como profunda de que el candidato habla y dice tanto que al final no nos quedamos con nada, pero al ser poco el tiempo, yo creo que también dio paso para tener más cosas, así como quedarte con más cosas, así como, oye, pasó esto y ocurre esto, viste el debate, mira, en esto de acá, en comparación a los formatos tradicionales que habla uno, se le da un cierto tiempo y que va cada periodista haciendo su pregunta, porque, por ejemplo, en el último, que mal no recuerdo, para las primarias, era un periodista hacía un bloque de preguntas y así, y era como algo muy, muy tedioso. Y yo creo que esto también hizo, en comparación, creo que sería un buen formato para replicar el contraste de ideas. Yo creo que es muy fundamental el saber qué hace tu contrincante, qué va a decir, cómo lo puedes pillar más parado, o cómo le puedes pegar su ganchito para dejarle un knockout, como hubieron algunos por ahí. Entonces, me pareció una gran instancia. Mira, para hacer un resumen a los que no vieron el debate, se dividió en un bloque donde, si mal no recuerdo y no me puedes decir, se abarcaron tres temas, que fue el de economía, el de gobernabilidad y agenda social. Esos tres temas fue el primer bloque, y el segundo bloque, que ya también estuvo más entretenido, que fueron las preguntas cruzadas, que ahí hubieron algunos memes muy buenos que estuve riendo durante todo el día. Y llevándote este primer bloque, Benja, me gustaría que hiciéramos así como un análisis muy breve de cada candidato, cómo ve el desempeño. Ya, entonces vamos a ir como en orden de las encuestas. Entonces vamos a partir por el primero que va punteando en la encuesta de opinión, que Gabriel Boric, ¿ya? Yo siento que Gabriel Boric llegó a esta instancia, pero no siento que le haya capitalizado así como decir, oye, voy a hacer esto para que pegarme un despunte o diferenciarme de todos los demás, sino que yo pienso que él jugó bien sus cartas para mantenerse, como para mantener esa raya, así como, soy el primero y de aquí no me bajan. En comparación, porque ahí, bueno, podemos ver dos bloques ideológicos totalmente distintos, la derecha y la izquierda, en comparación a todos los de izquierda que estaban tratando como de apuntalarle o pegarle ahí su ganchito a Boric como para hacerlo pisar el palito. Creo que no lo hicieron, no bajó solamente en una, que uno encontró con Kast, que estuvo bastante bueno, que ahí sí hubo una confrontación. Y yo siento que lo malo de Boric fue que en algunas preguntas como que eran importantes, ejemplo el tema de la inflación, donde no respondió como uno espera de un candidato o que dé alguna intención o algún indicio de cómo va a actuar frente a esa materia. No sé qué opinas tú.
Yo, o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que acá Boric lideró el debate en relación al grupo de izquierda, que dentro de la izquierda, para los que no saben, igual está Eduardo Arte, que es de la Unión Patriótica, la UPA. Está Yana Proboste, que es de centro izquierda, pero está apuntando también hacia un sector bien parecido al de Gabriel. Y bueno, Gabriel Boric, que finalmente el candidato que actualmente lidera toda la encuesta y que también ganó en las consultas ciudadanas y primarias de Apruebo Dignidad. Yo creo que en ese sentido Gabriel Boric se mantuvo firme, se mantuvo con su línea. Yo sí creo, y hay que hacer un énfasis ahí, que las preguntas que hizo en su minuto José Antonio Kast sobre los sistemas de el sistema finalmente económico que quería, y el sistema de pensiones más específicamente que quería Gabriel nunca lo supo responder. Yo creo que ahí hay que hacer un paréntesis y ver y buscar por qué no quiso responder esa pregunta. Decía paso, salieron memes de pasapalabra, etcétera, pero yo creo que ahí le jugó en contra a Gabriel Boric no haber respondido esa pregunta, porque se hizo notar y finalmente es que no estuvo preparado, o que no sabía la respuesta, o que tiene un sistema que no quiere contar cuál es. Yo creo que ahí hay que quedarse y hay que buscar el por qué no quiso responder esa pregunta. Yo creo que dentro de todo ahí estuvo la falencia por parte de Gabriel Boric. Y bueno, Yana Proboste también se fue en contra en algunos minutos de Gabriel Boric. Le dijo en su minuto que era del Partido Comunista. Gabriel Boric ahí refutó, dijo, no, yo soy de Apruebo Dignidad. Y la candidata Proboste le seguía diciendo, no, tú eres del Partido Comunista. Y terminó diciendo, bueno, soy del Partido Comunista, pero también de todo el bando, la agrupación de Apruebo Dignidad. Y yo creo que finalmente también él, si está en una coalición y se representa a estos partidos, tiene que decir, sí, yo también soy parte del Partido Comunista. pero yo creo que no lo dijo específicamente, y eso finalmente también le jugó una mala pasada. No sé qué opinas tú al respecto.
Sí, yo creo que de ese punto siente que también tiene que como desligarse o deslindarse del Partido Comunista, porque también le puede venir un voto anticomunista como le pasó a Jova de la primaria. Entonces, si bien dentro sería como, si aquí en Chile decimos coloquialmente bailar con la fea, si es que se mete en ese terreno, y que un poco también Yana Proboste lo hizo pisar el palito referente a eso. Vamos con el segundo en la encuesta, que es Sebastián Sichel. A mi parecer, siento que fue uno de los grandes perdedores del debate. Pienso que le pesa mucho todavía el haber sido ministro de este gobierno, del presidente Piñera. Y algo que se lo van a sacar hasta por debajo de la alfombra, que fue ministro, que esto, que lo otro, y eso notó ayer mucha confrontación dentro de del conglomerado, dentro de los que debatían frente a su postura. Siento que no logró así como diferenciarse de Gabriel. Solamente tuvo como un encontrón bueno donde le dijo el tema, bueno, Gabriel, tú estás a favor de la violencia, por esto y por lo otro. Yo creo que ahí como que marcaron diferencia, pero lo demás yo lo vi como uno más. Creo que pudo haber arriesgado un poquito más. Le faltó ahí como los asesores, como tirar la carne en la parrilla. Pero también sabe que está como medianamente descansando, pero si sigue descansando mucho le va a pasar la cuenta, porque hay alguien que atrás, que vamos a comentar un poquito más adelante, que va subiendo en la encuesta y que está, podría dar un gran batatazo, como se dice en ambiente electoral, que sería José Antonio Kast. Así que me faltó que Sichel hiciera como esta carta diferenciadora, pero lo noté un poco adormilado, así que yo creo que ojalá que para su candidatura esto no lo perjudique, pero también tiene que poner en consideración que fue un debate intenso y que muchas de las cosas, y vamos a ver un encontrón más adelante que tuvieron con Yana Proboste sobre su pasado laboral, que también fue una instancia muy, primero chistosa porque obviamente una candidata que necesita Wikipedia, pero también una cosa que era verdad, o sea, si tú vas a su página y después lo mostraran en Twitter, que efectivamente aparece en su trayectoria como abogado, que la profesión que él es, haciendo este trabajando en el departamento como de lobby de alguna empresa extranjera. Siento que Sichel fue el gran perdedor. Si nos le damos giro de vuelta a su campaña, yo creo que él está alfombrando el camino a la moneda a Gabriel Boric. No sé qué piensas tú, Benja.
Yo justamente iba a tocar el punto que dijiste sobre la candidata Proboste a Sichel. En su minuto dijo que era un lapsus, pero finalmente se lo dijo en la cara. Sebastián Piñera. Y bueno, salieron muchos memes, risa, etcétera. Y yo creo que eso fue una mala jugada de Yana Proboste, porque, claro, una persona puede trabajar para alguien, pero finalmente esa persona trabaja ahí porque es su trabajo, finalmente es su labor y es su vocación. Y yo ahí no lo criticaría, o sea, yo creo que lo encontré, según mi impresión personal, feo, o sea, como que un hecho que no debería haber pasado y que pasó, y que se lavó las manos diciendo que fue un lapsus. Pero yo creo que eso sin duda que también marcó la noche, y después vamos a hablar de Yana Proboste sobre un tema que también tocaste tú. Pero Sebastián Sichel no supo responder bien las preguntas, se le llevó medio titubeando ahí, que sí, que no, que puede ser. El tema del aborto, por ejemplo, que en una entrevista a la red dijo que estaba a favor, luego en contra, luego a favor, luego en contra. O sea, ¿cuál es su opinión finalmente sobre el aborto? Que es un tema valórico, un tema sensible para gran parte de la población. Y yo creo que ahí se tiene que definir. O sea, yo creo que acá falta un buen chileno diciéndolo, afirmarse los pantalones y decir, esto es lo que creo y esto es lo que pienso, y dejar de irse para allá, para acá, para allá, para acá, porque finalmente no lleva nada, y finalmente pierde votación, pierde votantes, y los votantes se van con un candidato que es más firme, que te dice las cosas por su nombre, y que vamos a hablar, yo creo que ahora en tercer lugar, porque estaba puntuando ahí entre tercer y cuarto lugar este candidato que prontamente me voy a nombrar.
Sí, referente a Sichel, el último punto, yo algo que también le atacaron mucho, que fue su pasado de mucho cambio de domicilio político, que también muchos se lo tiraron en la cara, que había sido DC, que DC pasó a otro partido y así estuvo. Y también le decían, ¿por qué eres independiente si tú eres, o sea, por qué eres de centro apoyado por una coalición de derecha que Chile Podemos Más? Que creo que fue Eduardo Artés que se lo mencionó. Y eso también yo creo que marca un punto o un contrapunto dentro de, si podríamos decir, la otra candidatura de derecha, que es José Antonio Kast, que como tú bien mencionaste. Bueno, depende de la encuesta donde tú lo mires, Kast va o en el cuarto o en el tercero. Entonces, está ahí en el limbo. Yo siento, creo que fue el gran ganador de ayer.
Absolutamente.
Por algo que le destacan siempre, a pesar del sector o de, bueno, el hombre se sabe que es conservador y se conoce en su idea a más no poder, o sea, lo ha dicho. Y algo que me gustó de esto, del debate, es que en comparación a otras instancias siempre le destacan el tema de lo valórico. Y yo creo que aquí no fue tanto, porque o lo tenían en lo valórico y ahí lo tenían y lo tenían y de ahí no salía. Entonces se notó un cast más distendido en ese sentido. Yo creo que por eso le benefició mucho el formato del debate en sí mismo. Y también regalando muy muy buenos memes. O sea, ese encontrón que tuvo con Yana Proboste. Y yo creo que también en esta instancia de debate, como perder el temperamento, la ira por un debate, yo creo que marca un tinte un poco negativo para el candidato. Porque ahí hubo un encontrón frente a una pregunta de esta instancia de preguntas cruzadas que había en el segundo bloque, donde Kast le pregunta sobre el tema y llega a un punto que también es sensible para Yana Proboste, que ella fue acusada constitucionalmente y fue destituida. Y ahí cuando también, o sea, José Antonio Kast fue la parte acusatoria de esa acusación constitucional. Entonces,
como diputado.
Y en ese encontró, ¡pa!, le tiró el palito y Yana Proboste lo pisó y se fue por resbaladilla. Y no volvió porque al final la pregunta que le hizo no la pudo responder. Que le preguntaba por el tema del fondo, de los fondos de pensiones, y también por el tema del indulto a los presos del estallido social. Y no lo respondió, pero se fueron por esta trifulca, que yo creo que ahí también hizo que marcar el punto. Entonces Kast supo atacar bien y no perder la templanza. Cosa que también, algo que se olvidaba, que Sichel también un tiempo, en un momento del debate, como que se vio un poco, como que perdió la templanza, así como, y se vio un poco tambaleando. Pero Kast yo creo que lo hizo muy bien en ese sentido. Y hay que ver si lo logra capitalizar, que le quite algunos votantes a Sichel en primera vuelta, si sigue así este nivel de debate, o si sigue también mostrando más su idea. Yo creo que podría dar una vuelta. Yo estoy o que pasa segunda vuelta o que está en tercer lugar. Esa es como mi apreciación.
En ese sentido, Joaquín, yo creo que José Antonio, como decís tú, y como ha salido en todos los noticieros y la entrevista a los analistas, etcétera, José Antonio fue el gran ganador de la noche. Yo creo que con su discurso, su retórica, su parte kinésica también, porque finalmente él da un mensaje, pero lo da un mensaje seguro, diciéndote las cosas a la cara, a pesar de que a muchos quizás no nos guste, impresión mía, pero quizá a muchos no nos guste su discurso, pero finalmente sabe vender su mensaje. Y yo creo que eso falta hoy día de los políticos en Chile, que no saben vender su mensaje. Y yo creo que ahí hay un gran problema, y que lo tiene José Antonio. O sea, José Antonio es de los pocos políticos que le dicen la verdad o su verdad a la cara. Yo creo que eso es lo que se valora de José Antonio. Y hay temas, eso sí, que yo igual estoy en ciertamente desacuerdo, pero ya impresión mía. Por ejemplo, que haya dicho que los carabineros los carabineros no violan los derechos humanos, eso es claro, pero hay cierto porcentaje, y eso no lo dijo, que violaron los derechos humanos en el estallido social. Y como hemos visto en los noticiarios, han sido juzgados, de hecho, carabineros. Yo creo que ahí faltó un poco como hacer un cierto mea culpa y decir que también tiene que pedir perdón por esa gente, por ejemplo, que perdió los por haber estado en cierto punto, en cierto lugar y en cierto momento. Yo creo que acá también es un tema bien sensible, y sobre todo para la gente, para la sociedad en sí, la gente que finalmente salió. Porque claro, había gente que causó desmanes y finalmente forzó a destruir cosas, etcétera, pero también hay gente que fue tranquila, caminando, levantando carteles, lo único que hacía. Y sin embargo, por estar ahí cerca de esta tropa de gente que causa daño, recibió esto para de perdigones. Yo creo que finalmente aquí también debería haber hecho un mea culpa, no lo hizo. Pero bueno, tema aparte, y yo creo que José Antonio, como decís tú y como dicen todos, fue el gran ganador de la noche. Eso te puedo decir.
Sí, de hecho ganó hasta una encuesta en el Declin, porque lo vi ayer último, y creo que por eso ahí tiene que ver si lo capitaliza y lo tira para arriba la encuesta, o se sigue manteniendo en este tibio tercero y cuarto lugar, bueno, dependiendo de la encuesta y también del momento de la semana donde uno esté mirándolo. Vamos con la que está también en el tercero y cuarto lugar, la única mujer de este séquito de presidenciales, algo que también faltó mucho, yo creo que la representación femenina, creo que también es importante que esos espacios de poder tan, tan grandes, porque bueno, los 200, más de 200 años de república que hemos tenido, hemos tenido una pura presidenta mujer, que fue Michelle Bachelet. Entonces, esto igual como que marca un retroceso, porque anteriormente había estado, no sé, pues Carolina Goic, Beatriz Sánchez, Michelle Bachelet, Evelyn Matthei. O sea, había como un póker de mujeres que uno podía decir, oye, no nos regocijamos, o vemos ahí de tal color a tal color, pero se extraña. Y como ya habíamos hablado anteriormente, siento que también con Sichel es otra gran perdedora de este debate. Creo que
oye,
dime.
Pero busquémoslo por Wikipedia, yo creo que por ahí lo
Oye, esto no estaba boteado, le salió buena, yo no me había percatado. Sí, eso yo creo que fue el gran talón de Aquiles. Yo creo, ¿cómo no tener asesores? O sea, hay una senadora de la República y yo creo que debe tener gente que la asesora comunicacionalmente y legislativamente. O sea, ¿cómo no le va a pasar un papel? Oye, no hagas esto, no muestres. ¿Qué le costaba haber puesto la página de Sichel? Y ahí, donde sería trayectoria, estaba. Y era como atacarlo con su misma data. Pero no, se fue a Wikipedia.
Es que además, ella no es una simple senadora. Hay que recordar que ella es una presidenta, fue presidenta del Senado mucho tiempo. No sé si alcanzó a cumplir el año ahí, tú, si me puedes corregir, porfa. Pero finalmente estuvo alrededor de un par de meses y imagínate de dónde sacaba los proyectos. ¿Los sacaba de Wikipedia los proyectos?
Sí, ahí uno puede entrar en la duda de que también asesora. Bueno, hubo un tiempo hace como 2 años que también se vieron informes, no sé si era Guille que también había citado Wikipedia o no sé qué diputado. Yo siento que igual con lo que ganan podrían hacer la pillita un poco mejor. Sí, al fin y al cabo igual la campaña, nosotros le seguimos pagando, imagino, la dieta parlamentaria que ella recibe. No ha dicho públicamente, oye, mientras yo esté haciendo campaña, mi dieta va a ser donada, no sé, o voy a hacer filantropía con ella. No, pues está ahí. Entonces me imagino, si alguien sabe, si yo puedo estar equivocado, que me lo haga saber, que ella mantiene esa dieta bruta que le va entrando a su bolsillo. Entonces un poco podríamos decir que está haciendo campaña con los fondos, dinero que nosotros como contribuyentes le damos a nuestros legisladores. Entonces, que puedan hacer un poquito mejor la pega. Yo creo que eso ese hecho marcó, y también la descompensación que tuvo con José Antonio Kast. Yo creo que son los dos grandes talón de Aquiles que tuvo en este debate, y que al fin y al cabo, la opinión pública, verlo así, creo que no le va a dar muy buen rédito político.
Boric también le tiró un palo, no sé si te acordáis, en su minuto le dijo: ¿cuántos constituyentes tienen ustedes en la convención constitucional?
Ese también fue un palo, ese, sí, me acuerdo.
Finalmente hay uno, ¿no?
Sí, pues, hay un
constituyente, Juan Chaín, sí. Y eso igual me pareció penca por parte, digámoslo en chileno, penca por parte de Boric, que saque esos trapitos y esas diferencias, porque finalmente un debate es para proponer ideas. Para proponer ideas, tu visión de país, lo que queréis lograr. Obviamente pueden haber ciertas diferencias, pero ya empezar a sacar estas cosas, que finalmente, ¿de qué te sirve? ¿De qué te sirve decir que no, tú tenés más, yo tengo menos, etcétera? Yo creo que los debates siempre deben velar por el bien común, o sea, tratar de tirar líneas que sean capaces de unir a la gente, decir, esta es mi postura, si querís vota por mí, si querís no votáis por mí, pero finalmente lo que vimos en algún episodio de anoche dejó mucho que desear.
Totalmente. Por eso le afecta a la imagen del candidato en sí que tenga ese episodio, porque si me preguntáis, ¿te acuerdas algo de lo que dijo Yana Proboste? No, pero ¿te acuerdas de las veces que Yana Proboste pisó el palito? Me acuerdo con estas dos, pues, ¿cachai? Con Kass y también con Boric.
Dijo que era mujer. No sé cuántas veces lo dijo.
Sí, también. El voto que trata de buscar por ese lado de género, sí, lo dijo muchas veces. Entonces, si te quedas con alguna idea, la verdad que no, porque al fin y al cabo lo único que termina empañando esto hecho es la imagen del candidato. Entonces, a los ojos de la opinión pública, eso es malo.
Bien, y también vamos con el cuarto retiro.
Sí.
El cuarto retiro. Yo creo que es un tema también bien polémico y que estos tres candidatos son los que más han hablado, porque el próximo no ha hablado tanto, porque están en la palestra estos candidatos. Y finalmente, Boric, por ejemplo, que decía, no, yo estoy a favor del cuarto retiro, y después, no, es que estoy en contra, pero, y lo mismo que el kinder obligatorio, pues, o sea, son dos temas bastante potentes que también se tocaron en el debate y que... Boric también decía que iba a votar por ello y después no votó solamente por yo hoy día leí a la creo que se llama Patricia Muñoz, la defensora de la niñez, que decía finalmente es algo político porque esto va a ayudar a los niños, va a ayudar también a que los niños estén primero en la línea, y estos candidatos finalmente que no votaron a favor de este proyecto, no sé dónde querían a los niños, no sé en qué lugar que pretenden poner a los niños. Para mí, por ejemplo, yo creo que los niños tienen que estar primero en la fila, y finalmente con la nula votación o con la votación rechazando este proyecto por parte del Frente Amplio de Gabriel Boric, que haya dicho que voy a apoyarlo porque los niños tienen que estar ahí presentes, etcétera. No sé qué opináis tú al respecto de esa situación.
Sí, bueno, del proyecto que dijiste, cuarto retiro, era el kinder obligatorio, el proyecto de que votaron en contra el Frente
Amplio. No, pero también en el cuarto retiro.
Ah, sí, lo del cuarto retiro, ahí Boric perdió con todo porque se puso, se obsesionó con el tema de ponerle tributación a la renta, pero, o sea, al porcentaje de dinero, pero al final salió para atrás porque fue inadmisible su propuesta. Pero sí, yo creo que también algo que marcó y que también se echó de menos los temas de infancia, que no se tocaron, y también la crisis migratoria en Colchane también estaba potente estos días, pero tampoco fue como... No importó mucho a los candidatos, siendo ejemplo, en este caso, hablando que estamos hablando de Yana Proboste, una candidata que es de región y ya se vende como vamos a descentralizar el país, fue algo que no tocó y que pasó por alto. Yo creo que ahora
vayamos... Tampoco la descentralización del poder.
Exacto.
Otro tema que faltó.
Yo creo que ahora vayamos con el rey de la noche, Eduardo Artés. El rey de la noche, yo creo, Eduardo Artés. Eduardo Artés, a mí me gustó.
Ya, perfecto, el de la Unión Patriótica.
Sí, a mí me gustó Eduardo Artés. Obviamente no comparto el antípoda de creer lo que él piensa, pero el aprovechar el espacio. Y yo creo que también puede quitarle un poco el voto duro comunista a Boric. Tengo esa sensación, que le puede quitar el voto duro porque... bueno, espérate, disclaimer. Uh-huh. Yo durante mucho tiempo medité en la Unión Patriótica.
Estuve... Esto va a estar en la grabación.
¿Sí? ¿Ah?
Esto va a estar en la grabación.
Sí, no, yo lo voy a mostrar. Milité durante mucho tiempo, como unos 6 meses en la Unión Patriótica, pero obviamente contra mi voluntad, porque a mí me anotaron y ahí que como fichaje, de hecho quería votar en una primaria y ahí me di cuenta, dije, ¿por qué estoy militando en este partido? Dije, ¿en qué momento? Y ahí me di cuenta que hace mucho tiempo apoyé una causa así como social y firmé una cuestión y todo, y ahí después aparecí militando en la Unión Patriótica con el comandante Artés. Cierre de disclaimer.
la típica que te dicen, no, salva las ballenas.
Sí, pues, la típica. Y ahí caí redondito y ahí milité como caliente mucho tiempo, así que hice la renuncia voluntaria al partido. Bueno, yo siento que el rey de la noche fue Artés porque, una, hay que pensar que, y yo siento que por lo que él, este comunismo duro, así, este comunismo duro, de bien dogmático, es un discurso tentativo y muy propio de gente o un electorado un poco más mayor. Y yo siento que le puede hacer un traspié a este votante, ejemplo, desencantado, que yo anhelaba un debate Jade versus Artés. Yo creo que eso lamentablemente Boric nos privó de ese gran encontrón, para decir que era más comunista los dos, pero Artés yo creo que aprovecha muy bien el espacio en el sentido de diferenciarse de una izquierda más dura, así como dura, dogmática, con los principios. De hecho, parece en su historia, o salía en Wikipedia, ¿no?, que él, a ver, lo escucharon en la entrevista, que él salió de una del Partido Comunista y también tiene lo apoya el Partido Comunista.
Acción Proletaria.
Acción Proletaria, es, sí, que es una cosa como PC y después AP, es como una cuestión rara. Que esa salió de una, como podríamos decir, de una vertiente del Partido Comunista, que podríamos decir el Partido Comunista de Chile, el que todos conocen. Así que yo creo que bien, para un electorado duro, no creo que aparezca así como segundo en la encuesta, pero sí me imagino que esto le va a dar algunos puntitos de que dejó o algunas viudas dejado y podríamos decir que están ahí rondando o penando.
Yo creo que también ahí faltó mencionar que Eduardo Ortiz, yo creo que fue con una misión, y esa misión fue atacar toda la noche a Sebastián Sichel. Se le vio duramente atacando en cada momento que pudo, los proyectos, las propuestas, las ideas de Sebastián Sichel. Y además hay que recordar que Eduardo Ortiz ha sido defensor de la dictadura actualmente de izquierda. Podemos recordar que una vez le hablaron hasta de Norcorea. Y creo que ahí también, como que ahí me puedes corregir tú, pero también tuvo cierto como aprecio por ciertas cosas, sí, ciertas sí. Condiciones que pasaban.
Me acuerdo que lo mencionó en un debate presidencial, parece el 2017. Mm-hmm. Lo mencionó que era como una democracia y todo eso, y que parece que, si mal no recuerdo, también él, en una entrevista que le hicieron, mencionó que él había viajado a Norcorea propiamente tal. Sí, obviamente, se cuadra con estas dictaduras que hasta el día de hoy quedan. Obviamente que le va a ser el contrapunto, porque ideológicamente está en la antípoda de Sichel, y también Sichel lo dijo públicamente, que él decía que está en contra de la dictadura de Venezuela, Cuba y todo este periplo que un poco está asociado a la izquierda más dura. Y obviamente, pero yo creo que era punto un electorado que piensa eso. Yo no siento que lo haya dicho a la nada, sino que él realmente, yo creo que dentro del padrón hay gente que dice, bueno, yo creo que Cuba, Venezuela, Corea son democracia, y China obviamente, pero en la práctica no hay.
Yo creo que también quiero mencionar y aprovechar, ya pasando un poco de Artés, a dos candidatos que faltaron anoche.
El mención honrosa, eso era, la mención honrosa del debate.
Yo creo que acá faltaron dos candidatos que igual son importantes porque
uno faltó porque no quiere pagar pensión, pero el otro está en cuarentena, así que en este yo creo que me cuadro con Marco Enríquez.
Yo también, yo creo que como canal Chilevisión y el CNN, yo creo que deberían haber hecho algún formato telemático donde hubiera podido participar Meo, porque finalmente no es que no haya querido participar, él llegó día antes, hay que recordar que está en una cumbre con
diferentes
países, en el CELAC, claro, y finalmente está apoyando estas causas, está involucrado en las transformaciones sociales, políticas, culturales, económicas, etcétera. Si bien no es de mi parecer, yo creo que un candidato de todas maneras que se ha posicionado bien, que yo creo que si uno lo escucha le va a parecer razonable lo que dice, es de cierta posición ideológica obviamente, pero yo creo que hay que escucharlo. Yo creo que lo invitaría, esa invitación que le hago es escucharlo.
Sí, y, se muestra como un candidato un poco, después de esta cuarta vez que lo hace, pero de la primera ahora ha ido bajando, entonces no sé qué tanto se puede pegar una curva hacia arriba, pero sí, o sea, un candidato que muestra madurez en ese sentido, obviamente propio de la labor del eterno candidato. Pero como te digo, yo creo que igual, dándole el beneficio a la duda, o sea, estamos en una fase, o sea, televisión dice NN que querían tener a los candidatos ahí en carne y hueso. Lo malo del formato virtual, yo creo que hubiese sido hoy un delay, que se le cae en internet, que no vuelve, que va, que no vuelve. Yo creo que eso fue probablemente tal, no por una cosa, ejemplo, no sé, pues, si lo comparamos con París y que estuvo vociferando que lo habían censurado, que no lo querían, que esto, que la cuestión, y al final terminó en la red con mentiras verdaderas comentando de ciertas cosas.
Meo estuvo en la red anoche.
También estuvieron los dos en la red, sí. Yo no lo vi, pero lo vi en las tendencias en Twitter, pero yo sabía, bueno, había visto el programa anterior, el día anterior, que Marco Eduardo Fuentes había invitado a Marco Enrique para decir como el debate de los picados.
Oye, yo creo que acá también hay que detenerse un poco y pensar por qué candidatos que están siendo investigados, que están siendo cuestionados, 207 millones de pesos de pensión alimenticia, que no es menor, está siendo candidato y puede ser candidato. O sea, recordemos a Meo, que también estuvo involucrado en causas judiciales.
Sí, pero lo absolvieron al final del cuento.
Claro. Pero Parisi, ¿qué pasa con Parisi? ¿Qué pasa con Parisi? Esa es mi pregunta. ¿Por qué pudo presentarse a ser candidato teniendo estas causas? No sé si actualmente está cursando en su causa en la justicia o en qué momento de los tribunales está. Pero yo creo que también Parisi no debería ser candidato a presidente. Esa es mi apreciación personal. Pero
no, obviamente yo concuerdo totalmente contigo, y quizá algunos de los que estén escuchando y que hayan llegado a esta parte del podcast, es que Parisi es un sinvergüenza y que tiene que pagar la pensión a sus hijos. Benja, ya cerrando el capítulo de hoy, ha sido un gusto, como siempre, poder conversar y también dialogar en Dialogando un poco, este gran podcast de conversación. Pongámosle la nota final, así como de 1 a 7. Vamos con Gabriel Boric. ¿Qué nota le pones?
Un 5-5.
Ya, también concuerdo, un 5-5. Sebastián Sichel.
Un 4-5.
Yo siendo generoso, le pondría un 3-9. Estuvo ahí no. Medio tambaleando. Cas.
Un 6-8. El 7 le falta, pero un 6-8.
Yo le pongo un 6. Porque también el formato dio ejemplo, porque después lo contrarrestaron en Twitter, este tema que tocó el aborto y la cifra, que también pasó mucho que tiraron cifras, pero oye, la fuente, sacaron Wikipedia, pero pero yo creo que acá se le faltó haber sido como haber dicho eso con un poquito más de aseveración. Así que por eso le pongo un 6. Yana Proboste.
Busquemos en Wikipedia.
No, la escala de nota.
Escala de nota. No, un 3.
Yo también un 3. Y Artés.
Artés, compañero. No, un 4.
Un 4.
Bueno. Oye, pero antes de terminar este programa, dime. Me gustaría decirle a la gente que no sé qué ahí. Siga instruyéndose, siga buscando información, aproveche estas instancias de debate, de conversaciones. Siempre hay diferentes fundaciones, organizaciones que van lanzando también conversadores con los candidatos presidenciales, que busquen también información, que busquen la biografía de los candidatos, quiénes son, qué han hecho.
Que la busquen en Wikipedia.
Legislativos también, si han tenido cargos también de representación, cómo lo han hecho, la asistencia, porque hay algunos que no asistieron mucho. Pero yo creo que hay que ir buscando por ahí y no quedarse con lo que uno ve en simple vista o lo que ve en Instagram, sino que ir más allá.
Sí, yo también quería hacer la invitación, o sea, ya iniciamos un camino electoral que nos va a llevar a quién va a dirigir los destinos estos próximos 4 años, así que yo creo que lo mínimo que queríamos hacer a esta altura y saber las propuestas, saber conocerlo, qué es lo que propone, qué ideas trae. Yo creo que es muy importante a eso como responsabilidad ciudadana y preocupándonos del bien común. Querido Benja, muchísimas gracias. Bueno, comentar aprovechando el espacio, este posiblemente sea el último capítulo de la primera temporada de Divagando un poco, ya que, bueno, dentro de poco van a ser mi hija, entonces voy a dedicar a ser papá, voy a estar ahí revisando los primeros pasos y viendo esta nueva forma de ver la vida con una hija. Entonces, en este capítulo, ya llegando al culmen de esta temporada, decimonoveno capítulo, que ha sido muy lindo este proyecto, ha sido genial tenerlo, acompañarlo, y también agradecer a todos los invitados que han sido parte de él.
Joaquín, a mí me gustaría también felicitar tu propósito, tu idea, tu proyecto, porque finalmente esto lo construiste tú solo, lo fuiste llevando a cabo, buscando la entrevista, buscando a diputados, incluso a líderes sociales. Yo creo que esto finalmente fue todo fruto tuyo. Si el día de mañana ojalá pudiese seguir con este proyecto, dale con todo, no te quedes ahí, sino que con toda esa energía, todas esas ganas, ese espíritu que te has tenido siempre de seguir adelante y traer buenas cosas a la realidad social y nacional que estamos viviendo, hazlo. Yo, esa es mi invitación y ese mensaje quiero darte, que muchísimas felicidades por lo que he logrado y también muchas felicidades por lo que viene. Y finalmente algo muy lindo. Yo creo que, Joaquín, aquí vamos a estar siempre escuchándote, apoyándote, y de verdad, de todo corazón te lo digo, puedes contar con toda tu audiencia y todo tu entrevistado siempre. Así que felicidades y a seguir con toda la, que siguen en buenas cosas.
Obviamente, gracias Benja por así concluir este decimonoveno capítulo que estamos ya finalizando. Si sale algo, podré tener el capítulo número 20. Si no, este ha sido un lindo capítulo, cerrándolo con broche de oro. Y también, pues, no, si hacemos una segunda temporada y hablando un poco, obviamente, estarás dentro de ella, como quizás un panelista más estable también, que siempre, oye, acompáñame esto ya, y nos sentamos a grabar. Así que, Benja, querido, agradecerte también, tú que estás escuchando este podcast, que ha sido un gusto de poder acompañarte. Si te gustó, no olvides de compartirlo en tus redes sociales, también suscribirte al canal de YouTube Divagando un poco. Si nos quieres encontrar en alguna plataforma musical, estamos en todas: Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, así que estamos a todos lados porque nos volvimos locos, así que lo pueden encontrar en Divagando un poco, así lo pueden buscar. Yo soy Joaquín Eguiluz, conductor de Divagando un poco. Ha sido un gusto, hasta pronto. We'll be right back.